Mente y Empresa Exponencial.
El podcast donde comienza tu transformación personal y empresarial.
Acompáñanos a crecer tu mente y tu negocio.
Él se va así como a estudiar marketing y entonces le dice, mira, es de lo que hago.
El aprendizaje transformacional.
Sí. Bienvenidos a Capital Emprendedor. Mi nombre es Laura Cortés.
Mi nombre es Alejandro Valdés y nosotros en Innovarte y Capital Emprendedor ayudamos a los dueños de negocio, a los empresarios, a que puedan profesionalizar su empresa y multiplicar su libertad.
Y desde hace algunos formatos hemos contado con la presencia de varios invitados que nos comparten acerca de sus experiencias. Y en este capítulo de Capital Emprendedor te queremos contar que tenemos una invitada de lujo que te vamos a presentar a continuación.
Así es, tenemos la invitada, una gran empresaria, una gran persona y en verdad una persona que pues, ha sido parte importante de nuestra comunidad, inspirándonos con su historia, así que vamos a presentarles a ustedes a Ada Castellán, directora general de Castellán Auditores.
Déjenme les cuento un poco más de Ada, quien es profesionista en contaduría pública, egresada de la UPAEP. Es especialista en Derecho Fiscal por la UAP y posgraduada en Negocios por el IPADE. Recién concluidos sus estudios profesionales, aperturó un despacho de contadores, Castellán Auditores SC, que ya tiene 25 años de trayectoria. A su vez, inicia actividades en construcción dual a Maquinaria Ligera SADCB, empresa de venta, renta de maquinaria ligera para la construcción, de la cual es socia fundadora. Actualmente participa en diversos consejos como Asociación de Maquinaria Ligera para la Construcción, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción AC y consejera experta en el Consejo Consultivo de Enlace Más del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla. Se ha incursionado en la digitalización y por medio de la innovación ha lanzado dos plataformas. Una se enfoca en la elaboración de contabilidad en línea y la otra en la venta de timbres para facturación. Nos da muchísimo gusto presentar con esta reseña a nuestra invitada Ada. Bienvenida, Ada.
Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por la invitación y bueno, pues yo encantada aquí de compartir con ustedes lo que ustedes quieran. Muchas gracias.
Pues nos da muchísimo gusto. Creo que el tema que cuando tuvimos la fortuna de saber que ibas a participar en este episodio, creo que uno de los temas más importantes que nos gustaría platicar contigo, pues es sobre la selección del equipo correcto. Pero antes escuchábamos mucho de tu trayectoria y bueno, no hay como escuchar acerca de los inicios de cada empresario, cada emprendedor, ¿no?, que inició en este camino. Entonces, nos encantaría que nos contaras un poquito de ustedes. Digo, ya lo mencionamos en la semblanza, pero creo que nos encantaría escuchar un poco más de ti.
Muchas gracias. Claro que sí. No, pues yo encantada de platicarles de Castellán Auditores, que es la firma que actualmente represento. Y bueno, como comentaste, algunas otras actividades. Pero bueno, Castellán Auditores somos una firma de contadores, somos más o menos 50 personas y hacemos damos muchos servicios a nuestros clientes. Nuestro core business es contabilidad, llevamos todo tipo de contabilidades desde un régimen de incorporación fiscal, que es el régimen más pequeño, hasta una persona moral con más de 150 millones al año. Entonces, todo tipo de contabilidades. Sin embargo, podría decirte que no es como nuestra actividad principal. Nos dedicamos a todo tipo de servicio en nóminas, me encanta mucho el servicio de ayudar a la gente que ha trabajado tantos años en una empresa en su área de pensiones. Hacemos estrategias fiscales para todos los tamaños y todos los negocios, que es cómo ayudar al empresario a los impuestos a maximizarlos, a que realmente todos tengan la mejor prestación, la empresa esté realmente en su actividad diaria, ayudarle a entender este tema que muchas veces le tienen miedo y dicen, oye, puedo hacer esto y puedo hacer lo otro, y yo siempre digo, es que mientras no hagas una actividad ilegal, todo es legal, todo es permitido. Nada más hay que tener como una correcta administración, un correcto orden. Tenemos en Castellán Auditores a mí me gusta mencionarlo mucho, como dos servicios estrellas. Uno de ellos es la devolución de IVA. Muchas empresas que están en un sector de exportación o sector primario, pues tienen el tema de que todo el IVA que ellos gastan, la autoridad les devuelva ese IVA, que prácticamente en muchas ocasiones es un flujo muy importante para los negocios y que muchas veces puede representar la utilidad del negocio. Nosotros somos expertos en devolución de IVA, no manejamos ningún tipo de gestor y bueno, ese es un producto estrella que me encanta siempre platicarlo. Y otro que lo mencionaste, Laura, es actualmente con este tema COVID y con este tema de pandemia, ya venía yo desarrollando una plataforma que muchas veces el empresario, la contabilidad, dice, no, a mí no me digas nada de contabilidad porque para eso está mi contador, a él sí platícale, a él sí explícale, pero cuando es la toma de decisiones, pues no cuenta con los elementos adecuados al día, en el día de hoy, en el momento que está corriendo la actividad del negocio y cómo toma decisiones. Entonces, generé una plataforma que la puedes tener en tu teléfono, en tu computadora, desde donde estés, pueden accesar más de una persona al mismo tiempo y pueden estar viendo la situación o la fotografía del negocio en el momento que la estén visualizando.
Padre. Felicidades.
Gracias, me gusta mucho.
Sí, hablar. Felicidades, Ada, la verdad es que pues ya tener 50 colaboradores, tantos años en el mercado que llevan y seguirse diversificando, la verdad es que está fenomenal, ¿no? ¿Cuántos años ya llevan, digamos, como Castellana Auditores operando?
Bueno, ya la firma tiene 25 años de trayectoria.
Wow.
Cuando yo estaba haciendo mis prácticas profesionales en una constructora, me encuentro con un contador que tenía muchísima experiencia y prácticamente me invita a que iniciemos un despacho contable. Inmediatamente le digo que sí, obviamente nos llevó unos 2 añitos arrancarlo, pero por eso es que tiene 25 años, la verdad, empecé muy joven, casi saliendo de la universidad y de ahí a la fecha.
¡Wow! Y Ada, ¿y qué te motivó a emprender tan joven, ¿no? Digo, porque posiblemente pudiste haber dicho, no, mejor busco otro empleo. ¿Pero qué fue lo que te inspiró a decir, no, pues voy a montar desde joven mi empresa?
Claro. Mira, yo creo que son varios temas. Uno de ellos, te puedo decir, es mi vocación. Me encanta lo que estudié, me encanta lo que hago. Realmente para mí, yo he dicho muchas veces, lo que hago para mí no es trabajo, sino me siento un poquito como los artistas. Hago lo que me gusta y todavía me pagan, ¿no? Entonces, podría decirse que ese es algo, un motor muy importante. Hacer lo que te gusta todos los días, pues dices, ¿cómo lo hago para que sea todavía para mí más satisfactorio? Entonces, puede ser que un elemento importante para emprender haya sido ese. Y otro muy importante, pues la familia, ¿no? Como mujer en mi familia, pues tienes que darte un tiempo para los hijos, para tu casa, para en general tu vida personal. Entonces se me hizo también que lo más viable era tener mi propio negocio.
Súper interesante. Oye, y hablando de estos inicios, que creo que también mencionabas algunos factores, ¿no? Mujer, con hijos, emprendedora. ¿Cuáles consideras que fueron algunos de los principales retos que tuviste para crecer tu negocio?
Bueno, muchos, ¿eh? Uno, como cualquier emprendedor, pues tener el capital, ¿no? Para iniciar. Dices, bueno, pues me gustaría esta actividad, sí, pero todo negocio necesita un capital. Entonces, para empezar, pues el capital. Otro que te puedo comentar, pues es, bueno, pues quiero llevar un despacho, quiero tener una contabilidad y cómo lo estructuro, cómo lo organizo, qué modelo de negocio hago. Ese tema es muy importante. Yo te puedo decir que uno de los éxitos en este despacho es que me he hecho especialista de un tema. En mi caso, por ejemplo, somos un despacho contable especialista en impuestos. A pesar de que tenemos varios servicios, todos están centralizados en el impuesto. Me han dado muchísimas ganas de diversificar todavía más, pero creo que esta parte de especializarme ha sido el éxito de cómo hacer crecer un negocio, ¿no? Me he dirigido a uno y pues te vas haciendo cada vez más especialista y puedes abarcar más y crecer más y hacerte exponencial. Creo que ese es uno de los principales.
Sí, creo que eso que mencionas es bien importante, porque a veces cuando empiezas en tu negocio no tienes claro, ¿no?, a quién te vas dirigido, y eso es algo que a veces pasa, que pierdes mucho tiempo, mucha energía, no tener claro tu nicho. Y como dicen los americanos, the riches are in the niches, ¿no? Cuando tú encuentras tu nicho de mercado y te especializas, pues ahí generas el área de oportunidad, ¿no?, para crecer, que fue en tu caso, como lo hiciste.
Sí, lo creo, considero muy importante.
Buenísimo. Oye, Ada, y ahora, después de estos 25 años, digo, seguramente centenares de clientes satisfechos, colaboradores, diversificación de negocios, ahora en retrospectiva, ¿cuál consideras que han sido como las claves que te han logrado, pues, que Castellán Auditores siga siendo vigente, ¿no?, después de 25 años, y sobre todo exitoso? ¿Cuál consideras que fueron como las claves más importantes ahora que lo mencionas?
Claro, mira, yo creo que también aquí son varios temas. Un tema es que una vez que ya escogí contabilidad especialista en impuestos, pues es la preparación. Yo siempre he dicho que si pudiera yo ser la eterna estudiante, bueno, sería inmensamente feliz. Así como innovarte, ¿no? Esta parte que ustedes dan de capacitación, pues yo creo que es algo que nunca termina, que nunca acaba, porque si bien ya estudiaste finanzas, pues ahora hay que estudiar mercadotecnia, y ya después de mercadotecnia, pues recursos humanos, y nos podemos ir con N temas que la empresa te pide, que la empresa te solicita. Y ya que lo aprendiste, ¿qué crees? Que ya cambió todo. Entonces empieza de cero. Yo creo que esta parte de estar siempre en el descubrimiento o en el movimiento de tu negocio, de ya estamos muy bien, pero ¿qué se puede hacer mejor? Ese es un tema muy importante, que creo que es un factor de estar siempre en un momento óptimo. Ese es algo que siempre me gusta comentar, que es la preparación. Otro tema, pues, es estar como muy alerta, como realmente con, ahora sí, como dicen, con las orejas bien levantadas, ¿no? Cada vez que yo voy con un cliente, pues para mí representa un aprendizaje total. Estoy con un cliente, me gusta escuchar su historia, me gusta escuchar qué temas tiene, como un psicólogo de negocios, ¿no? ¿Qué temas hay? ¿Qué retos tiene? Y eso te permite a ti, pues, aprender de los demás. Creo que ese tema, la oportunidad, lo tenemos todos, porque pues tenemos amigos emprendedores, tenemos proveedores, tenemos clientes, y que tú estés en contacto directo con proveedores, clientes, y viendo cómo están, qué han hecho nuevo y diferente, definitivamente te ayuda muchísimo. Y creo que a mí es algo que me encanta, conocer a la gente, conocer a los demás, y eso me ha ayudado muchísimo a que yo vea y diga, oye, yo este modelo no lo tengo, es una muy buena idea, muy buena oportunidad, lo voy a implementar, y si no lo sé implementar, me puedes ayudar, que creo que es esta red que ustedes hoy manejan, tienen, y entre cada uno se pueden dar ideas que son, imagínate, infinitas, ¿no? Eso es algo que a mí creo me ha ayudado mucho a crecer, y definitivamente, y me gusta recalcarlo, es hacer lo que me gusta.
Eso es algo. O sea, creo que resumiendo, es una vocación, ¿no? Ada, que tú desde joven encontraste y la implementaste, ¿no?, en este emprendimiento, en tu proyecto. Me encantó el otro, ¿no?, que es, pues, siempre capacitándote, ¿no?, estar preparándote. Me encanta a mí la frase de Benjamin Franklin, ¿no?, que dice, vacía tu bolsillo en tu mente, porque después tu mente llenará tu bolsillo, ¿no? O sea, siempre seguirte preparando, aprendiendo, creciendo, estar en movimiento, ¿no?, que es como este dinamismo que tú tienes. Me pareció también padre esto de estar alerta, ¿no? Siempre creo que el mundo en los negocios va cambiando muy rápido, y si te quedas con lo que ya sabes, pues obviamente no vas a poderte adaptar, ¿no? Entonces, estar muy alerta, y creo que algo clave, ¿no? Es estar muy en contacto con tus clientes, con tus proveedores, entender sus problemáticas para poder agregar valor, ¿no? Creo que son puntos muy importantes.
Qué valioso. Y entrando ahora ya en el tema que hablábamos del equipo de trabajo, creo que sin duda alguna lo que hemos aprendido acerca de lo que hacen en Castellán, pues tiene que ver muchísimo con el equipo de trabajo, ¿no? El formar un equipo de trabajo. ¿Qué tan importante ha sido para ustedes tener este equipo? Y bueno, lo más importante es que nos cuentes un poco de cómo lo fueron construyendo, ¿no?
Claro. Pues mira, algo que yo también en esta práctica de contabilidad y cuando inicio, voy observando un poquito quiénes tienen más facilidad, quiénes se les dificulta más, y voy precisamente escogiendo a mi equipo con esta parte que les gusta mucho de ser contador, que les... La verdad es que el contador, mucha gente dice, oye, qué aburrido, son cuadrados, están sentados todo el día. Y en esta parte voy viendo los chicos que van entrando al despacho, los contadores que van entrando, cómo, qué es lo que les va gustando realizar. Porque pues la verdad es que en todos los negocios, por mucho que tengas muy definida tu actividad, pues sí, pero hay cientos de actividades que desarrollar, no hay una. Entonces, el equipo se va haciendo con estas características particulares de cada quien, que va viendo, yo siempre he dicho, aquí hay demasiado trabajo, tú dime en qué área quieres estar, en qué área puedes brillar más, y yo encantada de colocarte en ese lugar. Y claro, ir aprendiendo juntos, ir desarrollándonos juntos, eso es algo que siempre me ha gustado hacer. Pero hablando desde un principio con este tema de vocación, pues es precisamente escoger al contador que se parece mucho a lo que a mí me gusta, yo siento, y que sé y puedo ver, y cuando platicamos y platicamos de lo mismo, digo, no, este es un contador nato, este se queda aquí, por supuesto. Y de repente alguien que dice, pues sí, sí me gusta la contabilidad, pero no me divierte tanto, bueno, pues te vas a la administración. Y ir así definiendo a cada persona en el lugar correcto, en el puesto correcto y el lugar que más disfruta. Eso es algo que me ha gustado mucho como filosofía o como cultura organizacional, que podamos tener esta confianza, no me gusta lo que estoy haciendo, cómo me cambio, a dónde me cambio. Y me he encontrado con gente que le digo, ok, yo te cambio, nada más dime a dónde. Y me dicen, no sé. Entonces, cuando me dicen no sé, ahí sí digo, creo que este no es el lugar correcto.
Claro. Y interesante. ¿Y cómo lo haces? O sea, ¿lo haces desde tener, o sea, cómo tienes estas conversaciones con ellos donde te dicen, no, ¿sabes qué? Pues yo no me gusta lo que hago. O sea, ¿cuál es la práctica? O simplemente tienen puerta abierta, te dicen, no, ya, no me está gustando esto que hago. ¿O hay alguna práctica como de revisión o no
sé cómo? Bueno, nosotros también tenemos el servicio de reclutamiento de personal. Entonces, esta área a mí me ha permitido aprender mucho en esta parte de reclutamiento. Tenemos algunos test, a lo mejor para ustedes ya no lo han escuchado porque es una metodología de mucho tiempo atrás, los talentos de Gallup. No sé si alguna vez los han escuchado. Pero es un poquito ir entre nosotros, ir tratando de conocernos como persona. Una vez que tú te conoces como persona y dices, ah, ya me di cuenta que mi fuerte no es tener mucha actividad física. No puedo tanto estar de un lugar para otro. Y tal vez el contador, pues en ese sentido, precisamente es una persona que es más sedentaria, con una energía física baja, le gusta estar sentado en su escritorio horas y horas en la computadora y lo disfruta. Entonces, tenemos varias metodologías. Una de los talentos de Gallup es una que me gusta mucho porque es muy general y en los talentos pues puedes encontrar un talento que es muy amplio. Otro es el heptagrama. El heptagrama que aprendí hace muchos años, y en esta metodología de heptagrama, pues es como el perfil de la persona, es como el perfil caracterológico de la persona. Entonces, de repente, en esta materia que yo estudié y aprendí, pues es muy sencillo cuando platicas con alguien y desde su lenguaje yo entiendo, yo siento, yo pienso, desde ahí tú vas viendo la persona más o menos qué perfil tiene, desde su forma de platicarte. Fui ayer al cine, desde ahí, y cómo la película la sintió, la vio, la entendió, desde ahí tú ya vas viendo la persona un poquito, su personalidad.
Oye, Ada, y esto que nos platicas, digo, ahorita me encantaría que profundizáramos en el tema del heptagrama, que a mí se me hace fascinante cómo lo dominas, pero se me hace bien padre, ¿no? O sea, que se conocen y se conocen sus fortalezas como personas. Y esto lo hace, no sé, desde que entran a Castellán, o sea, desde que entran a Castellán, ¿hace alguna forma de encontrar sus talentos o cómo lo hace?
Sí, bueno, esa pregunta me encanta porque, mira, viene mucha gente a entrevista y también tenemos muchos jóvenes que hacen aquí sus prácticas profesionales. Entonces, sí me gusta mucho compartirles. Son 7 personalidades. También es algo que está sumamente concentrado y hay 7 personalidades. Te los voy a enumerar así de manera muy rápida. Es el solitario, el sensitivo, el agudo, el estructurado, el energético, el expansivo y el carismático. Entonces, cuando vienen a hacer sus prácticas o entrevista, inmediatamente en la plática podemos ver un poquito qué carácter tienen. Y desde ahí yo platico con ellos y digo, bueno, mira, viene un energético que tiene mucha energía física y está estudiando contador. No quiere decir que un energético no puede ser contador. Claro que puede ser un contador, perfecto, porque es un hacedor maravilloso. Pero en el tiempo de inicio, del aprendizaje, les cuesta de repente mucho trabajo estar quieto por muchas horas, estar en una computadora mucho tiempo. Y entonces digo, bueno, ¿qué te parece si iniciamos por el área de trámites? Entonces tú te imaginas el área de trámites que tienes que ir a una oficina y te regresan 10 veces y tienes que regresar y componer el escrito y quitarle la coma y volverle a poner una coma donde no. Pues el energético queda padrísimo como contador en el área de trámites. Entonces vamos viendo, si voy platicando con ellos un poquito, oye, ya te observaste que para ti es difícil 8 horas, y les voy compartiendo la información para que vayan estudiando ellos mismos, porque muchas veces te voy a decir una cosa, puedes leer una teoría y decir, sí, pero eso no soy yo, me autorrechazo porque eso no es lo que yo soy, ¿no? Entonces hay una necesidad de aprendizaje de uno mismo pues todavía más fuerte. Pero sí me gusta compartirlo mucho con todos los colaboradores.
Ay, qué padre. Oye, ya nos contaste una de las personalidades. Creo que seguramente no hay nada más como interesante como el poder entender más de estas personas y darte cuenta, pues también de pronto descubrir cuál es tu personalidad, si tienes más de unos rasgos o de otros. No sé si nos quieras seguir contando de algunos y cuáles son las principales características, porque creo que muchas veces en este camino del autodescubrimiento pues vas encontrando en cada una de estas teorías partes importantes que te ayudan a encontrar el todo, ¿no?
Claro, claro. Pues te voy a platicar un poquito del solitario, que es el que más tengo, porque son los que, desde mi punto de vista, me han funcionado más para ser contadores. Okay. Solitario. De hecho, me han comentado, oye, ¿cómo puede ser que tantas mujeres juntas en un lugar no sea problemático? Una característica del solitario es como esta parte de una energía física muy baja, pero una energía mental muy fuerte. Podría decirse que son gente muy, bueno, no podría, son gente muy inteligente, son personas muy observadoras, de repente no te das cuenta y se fijan en temas que nadie podría ver. Entonces, esa parte de decir, oiga, contadora, es que el cliente siempre trae su contabilidad tarde. El cliente pierde de vista en su contabilidad la actividad del teléfono, la gasolina. Entonces, esa parte observadora ayuda mucho a que sean contadores excelentes. por su parte de observación. Son gente muy introvertida. Entonces, en esta parte de introvertido, pues no sabes lo que me cuesta que entre ellos se conozcan más, porque el otro, el compañero de junto no habla y el compañero de al lado no habla, entonces está un silencio que digo, bueno, no se comunican, pero son gente que tiene seguridad en sí misma, ¿eh? No tiene nada que ver con la inseguridad. La seguridad es perfecta. Simplemente son gente introvertida que no le gusta compartir mucho de su vida personal con los demás. Algo que te puedo comentar también es que son muy pacientes, tienen mucha paciencia. Entonces, cada vez que le tienen que platicar a un cliente 10 veces o 15 o 20 o 50 lo que tiene que hacer, no tienen problema porque son muy pacientes. Algo que también nos ayuda mucho para que sean buenos contadores, no necesitan aprobación de los demás, entonces en su parte de trabajo pues son sumamente independientes. Una vez que conocen la ley y saben lo que está permitido y no está permitido, se van derechito. Ellos saben perfectamente qué hacer. No necesitan estar preguntando a cada rato, ¿así está bien? ¿Así lo quieres? ¿Así te parecería? No es necesario porque no necesitan aprobación de los demás.
Buenísimo. Sí. Solitario, este es un buen ejemplo de alguien que puede ser un buen contador, ¿no? Que tiene mucha energía mental, física un poco menos, muy observadores, ¿no? Hasta ven el incluso las partes que nadie ve, ¿no? Incluso hasta un poco negativo, ¿no? El punto negro, aunque no lo ven, el solitario lo ve, ¿no? Y tienen más a la introversión.
Pacientes también, ¿no? Eso es muy bueno.
Y cuéntanos, Ana, otro tipo de personalidad. No sé si el contrario, ¿no?
El contrario, mira, pudiéramos hablar de alguien un poquito más agudo, por ejemplo. El agudo es un excelente fiscalista. Estoy hablando de mi área, que es la que más domino, desde luego, ¿verdad? Por ejemplo, ellos tienen mucha energía física. Su energía para ellos es una energía nerviosa. Podría decirte que los agudos son abogados naturales, por ejemplo, ¿no? Como que esta parte, cuando te explican, hay un personaje que dicen que se parece mucho al agudo, que es Cantinflas, la forma en que habla, ¿no? Ya no saben si van o vienen, pero te están explicando el tema. Entonces, es una persona un poquito de una energía nerviosa, pero son gente muy inteligente, también son gente muy sensible en el sentido de la crítica. Y entonces, como no les gusta que los critiquen, pues todo tratan de hacerlo la mejor manera posible para que haya un reconocimiento todo el tiempo. Entonces, son excelentes fiscalistas, porque nos ayuda muchísimo a entender la ley y sobre todo cómo se puede aplicar de mejor manera para el diferente negocio, porque pues habrá una ley, pero hay 50 negocios. Entonces, ¿cómo haces que esa ley aplique bien para distintas actividades? Entonces, esta parte de una, son gente muy astuta también, son muy buenos para el dinero. Un agudo nos puede enseñar a cobrar. ¿Cómo cobro este servicio? ¿Cómo le hago para cobrar tal actividad? Son muy buenos para cobrar y para hacer dinero.
Oye, un abogado nato, ¿verdad? O sea, el agudo tiende a ser abogado.
Podría ser un abogado nato.
O sea, tiene que ver con esta creatividad que tiene para resolver.
Exactamente. Sí, una personalidad aguda no encuentra un solo camino. Encuentra 10 o todos los que puede, los que se le cierra uno y va al otro y se le cierra, pero siempre va a encontrar una alternativa para salir.
Son tan buenos, tan hábiles que te terminan convenciendo.
Bueno, fíjate que otra parte es que son excelentes vendedores. También pudiera ser un vendedor nato, por supuesto, ¿no? Nada más que sí necesita uno darles mucha estructura, porque su estructura no es tan firme. Necesitan, pero bueno, una empresa que tiene una metodología perfecta de paso a paso, entonces la siguen correctamente o se saltan el paso 2 y 3 que se les hace innecesario.
Claro. Oye, y lo contrario del agudo sería el estructurado, ¿no? Es otra personalidad.
Hablemos del estructurado. ¿Quiénes son los estructurados? Cuéntenme.
Bueno, mira, en el estructurado, una característica que hay física es que se dice que tienen cuerpo de tribilín.
¿De tribilín?
¿Cómo es eso?
Son altos, o sea, son como muy larguiruchos, podría decirse, en todas, digamos, brazos largos, cuerpo largo. Esa es como una tipología natural, que tengan un, son gente sumamente metódica, sumamente el deber ser, lo que debe de ser, no se salen del deber ser. Son personas también con una justicia muy alta, con una moral también muy alta, el estructurado. Y podría decirse que les gusta vivir bajo agenda. Y que no esté, si la agenda ya estaba hecha desde hace 2 días o una semana o un mes, el que rompan esa agenda, bueno, haz de cuenta que parece que les estás pegando, y que no estén las cosas organizadas, planeadas, en su lugar. Si ya lo sabíamos desde hace un mes antes o un día antes, ¿por qué el desorden? Porque es esta parte de orden muy fuerte.
O sea, como tal cual lo dicen, ¿no? Esta gente que le gusta la estructura, el orden, estos que llamamos como, ay, es que es cuadrado, pero es esta gente que es de seguir las reglas, de seguir las pautas, ¿no?
Sí, exactamente. Y los pone de muy mal humor que no se hagan las cosas como ya estaba planeado y organizado. Entonces ahí se vuelven un poquito malhumorados o un mucho. No sé si conozcan a alguien así.
Sí.
Unos cuantos.
Oye, ¿y qué podría ser como un director? ¿Qué profesiones podrían ir muy...
Definitivamente la cátedra sería su actividad favorita. Dar cátedra, bueno, pues desde luego, ¿no? Investigación, por ejemplo, economía, desde luego, pues grandes administradores, ni se diga, ajá, todo esto que tenga metodología, sistema, organización, son sumamente, son como el brazo derecho de cualquier negocio, el brazo derecho, precisamente por este orden que tienen.
Oye, Ada, y después del estructurado, uno similar es el energético, ¿no? Es aquel que trae mucho, mucho más energía física, ¿no?
Claro. Bueno, el energético, por ejemplo, pues tiene demasiada energía física. Un chofer, repartidor y cargador te sirve excelente un energético, porque imagínate horas de manejo incansables y todavía de que manejó tantas horas... puede subir y bajar la mercancía como si estuviera fresco, fresquecito, sin ningún tema. Acomodar las cosas, tiene demasiada energía física. Y, sin embargo, también son personas que tienen, como decirte, son como militares, ¿no? Estos que te pueden mandar, tú ve y como grandes líderes natos, también son unos grandes líderes. ¿Por qué? Porque pueden ver la manera, dominan el espacio. Como dominan el espacio, entonces dicen, bueno, yo voy a ir a cargar gasolina, pero mientras voy a cargar gasolina, tú vas y te dejo en el súper y haces toda la compra y después paso por ti. Y entonces pueden dirigir 10 actividades y a 10 personas, porque tienen una visión del espacio total, como que del tiempo y del espacio, lo dominan. Y son muy hacedores, muy hacedores. Yo tenía una hermanita así y le decía, eres el demonio de Tasmania, porque iba y hacía para todos lados. Apenas estabas diciendo, me falta un lápiz, cuando ya había regresado con 10 que había ido a comprar, claro. ¿No?
Sí, están en la acción, ¿no? Totalmente, el ejército es del mundo de la acción.
Buenos ejecutores, ¿no? Por lo que escuchaba, o sea, gente que... empieza temprano, termina tarde, pero ha hecho muchísimas cosas y está todo el tiempo ahí. Hacedores, decías.
Así es, son muy prácticos, siempre tienen mucha prisa, y bueno, también eso genera de repente pues mucha irritabilidad, pero si están en movimiento, esa irritabilidad baja. ¿Por qué? Porque están ocupando la energía que tienen en hacer cosas. Y al mismo tiempo, pues son gente sumamente noble, excelentes amigos, ¿eh? Esos amigos que siempre van a estar por ti para lo que necesites. ¿Por qué? Pues porque te pueden, dicen, no te preocupes, se te olvidó tu maleta para hacer ejercicio, yo voy por ella y te la traigo. Y bueno, hacen mil cosas por ti. Entonces son estos amigos de verdad maravillosos.
Buenísimo, el energético. Entonces, sí. Gente, y físicamente, ¿alguna forma de identificar a un energético?
Bueno, fíjate que el energético es toda aquella persona que veas que le encanta el gimnasio y que esté muy marcado de su cuerpo. O si no le gusta el gimnasio, ya nació así, como con este cuerpo musculoso sin hacer nada, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tiene un cuerpo tan tonificado y tan musculoso, hombre y mujer? Pues porque están haciendo mil cosas en todo el día, ¿no? Yo tengo amigas que trabajan y dicen, no, yo el quehacer de mi casa siempre lo voy a hacer y la comida la hago antes de irme a trabajar y todavía el desayuno de mis hijos y la ropa, claro, porque su energía es excesiva. Entonces no les gusta ni que nadie les ayude. Entonces este cuerpo como fornido o musculoso es una característica.
Buenísimo. Y digamos, uno que es un poco contrario al energético sería el sensitivo, ¿no? Que es mucho más, imagino, más emocional, ¿no?
No, fíjate que ahí es un poquito, el sensitivo es sensorial, de sensaciones. No quiere decir emocional, que es podría confundirse un poquito, pero el sensitivo es más bien esta parte de mi oído, mis sentidos, mis cinco sentidos, ¿no? ¿Cómo puedo trabajar con mis cinco sentidos? Pues un artista, por ejemplo, un cantante. Un cantante puede ser un sensitivo, un artista famoso que se dedica a la pintura y al arte, pues es un sensitivo porque desde que ocupa las manos para hacer una escultura, está en este contacto con la sensación. O desde que se pone la música, está en contacto con la sensación. Y son excelentes personas para manejar recursos humanos, por ejemplo. Recursos humanos porque no tienen problema de escuchar a la gente, tener empatía con la gente, pero no quiere decir que por ser sensitivo se va a poner a llorar con el otro. No, tiene empatía, pero no hace el dolor del otro como tuyo. Nada que ver. Entonces, por eso son buenísimos como recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Pero no quiere decir que se va a enganchar con el problema de los demás. También pueden ser excelentes profesores o educadores, todas las educadoras de kinder, pudiera ser un maravilloso sensitivo, enfermeros, gente que le gusta trabajar con gente mayor o este tema de ayudar a los demás, puede ser un enfermero, enfermera, decoradores, recepcionistas que les gusta mucho platicar con la gente, atenderlos, traerles un café y al mismo tiempo mientras pasan al consultorio, están platicando cómo le fue, cómo estuvo, como que esta parte social desarrollada, ¿no? Excelentes recepcionistas. Sí, porque tienen como que mucho gusto al contacto humano. El expansivo, por ejemplo, este para que veas, sí es muy emocional. El expansivo sí tiene la emotividad a flor de piel. Entonces, el expansivo es relaciones públicas, nato. Alguien que se dedica a generar eventos, también son buenos vendedores, podría decir que excelentes políticos, porque tienen así como que también un carisma social muy alto, porque pueden estar en relaciones sociales y son incansables para la fiesta y para la reunión mientras haya gente que esté a su alrededor y con quien puedan convivir y socializar.
O sea, parece de fiesta, los mejores son los expansivos. Sí, oye, pero también son un poco dispersos, ¿no? Expansivos.
Son sumamente dispersos. No saben lo que es una agenda, no tienen, por más agendas que lleven, no les van a hacer caso a ninguna agenda. No hay forma de que puedan estructurarse en esta parte ordenada, son cero estructura, orden, cero planeación, cero futuro, No hay forma de que puedan tener una planeación de a 5 años. No, es imposible. La tienen a 5 minutos nada más.
Viven en el presente, ¿no?
¿Y ellos para qué son buenos? ¿Para qué son buenos hablando?
Te digo, relaciones públicas, bueno, son la gente perfecta. Quien lleva un hotel y tiene que hacer el evento en el salón 1, el evento en el salón 2, y la junta, y el curso, y reunir gente, y convocar gente, y tener invitados, y siempre llamarles, hoy tengo el curso para ti, que sé que te va a gustar, porque tú eres esa parte, excelentes vendedores, por ejemplo, claro.
Buenísimo. Oye, Ada, y finalmente nos queda el carismático, ¿no? Es el número 7.
El carismático, bueno, el carismático, fíjate que está, pues, no es, bueno, hay puro, pero también puede ser un solitario carismático, un sensitivo carismático, estructurado carismático. De cada personalidad puede tener un alto carisma. Y el carismático, bueno, ese es, podría decirte a lo mejor, como un corredor de autos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tiene que tener cierta adrenalina en su cuerpo o experiencias, ¿no? Como a lo mejor alguien que le guste los deportes extremos, la moto, por ejemplo. Ajá. Entonces puede ser un solitario que le gusta andar en moto solo, en el camino, pero tiene esta parte extrema como parte de él, ¿no? O puede ser el sensitivo que le gusta el arte y que le gusta, pero entonces le gusta que sea, estas sensaciones sean en el Monte Everest, por ejemplo, ¿no? Escalando, temas un poquito más extremos. Y entonces, pues también puede ser el estructurado que le gusta organizar viajes, pero con este tema carismático de, pues también estar rodeado de gente, pero es el mejor guía de viajes que puede tener, porque te va a organizar muy bien tu viaje, tu itinerario, pero también viaja contigo y te lleva y te enseña lugares y tiene mucha energía física. Entonces puede ser de lo mismo que hemos platicado de estas personalidades, pero con mucha, ¿cómo decirte? Se puede decir que dicen, de repente hay gente que dice, oye, es que ¿qué onda contigo? La vida no es suficiente, ¿no? No hay suficiente vida para ti porque toda te la quieres acabar rápido y pronto. También son gente de mucha fiesta. Podrían aguantar noches sin dormir, ¿eh?
Wow. Es gente muy intensa, ¿no? El carismático. Es alguien que vive intensamente.
Exactamente. Y entonces a lo mejor un arquitecto que es carismático y entonces de repente por eso tiene 5 o 10 o 20 proyectos porque tiene tanta energía física y entonces sube con el albañil al techo y va a comprar los materiales y regresa. Entonces tienen demasiada energía y todo lo gozan. Su palabra clave es gozar. Entonces cada cosa que hacen es un gozo total, un gozo profundo. Podría decirse, te digo, ellos un poquito para todo lo que sea extremo, ¿no? Pues hay unos vendedores increíbles de lo que tú quieras, de cualquier producto, porque pues les encanta las reuniones, hacer reuniones de ventas, y que si tiene que irse a Monterrey o a México, a Oaxaca o a donde, no tiene problema. Vendedores natos, ¿no?
Y fíjate qué interesante, ahorita que ya pasamos por las diversas personalidades, pues entender cada una, porque creo que uno de los principales roles, bueno, lo hemos dicho, uno de los principales roles del director es justo armar su equipo de trabajo, pero es muy difícil si no conoces o no tienes las herramientas de primero, pues, saber entender quién está del otro lado. Y aquí tengo una duda, ¿es posible, porque ya ahorita en lo que lo estabas diciendo estaba pensando, bueno, ¿cuál soy? ¿Es posible que te identifiques con más de uno? ¿Es posible encontrar una persona más de uno?
Claro, claro, sí. Te digo, ahí un poquito, lo que pasa es que en este modelo hay como una guía. El solitario se pasa al sensitivo. Entonces te puedes sentir de ellos dos y dices, no sé cuál tengo más. Del sensitivo se pasa al agudo. Y entonces ahí hay como algo opuesto, podría decirse, un complemento muy fuerte que dices, bueno, ya no sé si soy este o el otro, porque se le llama corrimientos. Te corres de uno a otro en el momento en que lo ocupes. la situación presente que estés viviendo, te puedes correr un poquito al que sigue. Entonces, el estructurado, por ejemplo, se corre al energético y de repente es irritable en todos los sentidos todo el tiempo, pues está como que en su parte de energético, de mandar a todo mundo que haga las cosas, ¿no? De dirigir, dirigir, que porque son, te digo, dominantes del espacio y del tiempo y dicen, tú vete a hacer esto, tú vete a hacer lo otro, tú vete a hacer esto más.
Qué valioso entenderlo, ¿no? Porque al final, o sea, primero entenderlo para uno mismo creo que es sumamente valioso porque muchas veces nos ponemos en situaciones o en actividades que no necesariamente nos van a hacer felices. Y lo comentabas cuando nos platicabas tu historia, que tenía que ver con esta parte del disfrute, ¿no? Encontrar y disfrutar todo lo que haces. Y dos, que cuando conformes un equipo de trabajo, tengas las herramientas necesarias para poder identificar cuál es el mejor lugar, ¿no? Y también quiénes van a ser las personas que te van a acompañar, ¿no? Porque creo que, como bien dices, en el tema de los complementos, creo que cuando tienes un universo de todas estas personalidades, el equipo se vuelve mucho más enriquecedor que si solo tienes de uno mismo, ¿no? Bueno, creería yo que va por ahí.
Claro, claro. O que tengas la diversidad para lo que tu negocio requiere, ¿no?
Claro, totalmente.
Sí, entonces, bueno, estos son 7 personalidades del heptagrama, que es un modelo que desarrolló Alfonso Ruiz Soto, y la verdad, muy interesante. Ada, gracias por compartirnos. Tuvimos el solitario, el agudo, el estructurado, el energético, el sensitivo, expansivo y carismático, ¿no? Y creo que esto te puede ayudar a ti que nos escuchas a conocer a tu equipo y a ponerlos en el lugar correcto, ¿no? Creo que la clave es poner a las personas correctas en el lugar correcto, ¿no? Es algo fundamental para que tu empresa pueda crecer.
Claro, claro, indispensable además, ¿no? Para poder, este es como la contratación de personal con vocación.
Exacto, eso es la palabra clave es eso, ¿no? Encontrar a las personas que resuenen, ¿no? O sea, que la actividad o las funciones resuenen con su personalidad, con sus talentos, ¿no? La vocación.
Sí, correcto.
Que es el llamado interno, ¿no? La vocación es algo que ya se trae.
De repente nos cuesta mucho trabajo encontrar, ¿no?
Vaya, no importa la edad, ¿no? He conocido gente que puede estar muy joven, puede estar ya entrados a los 30, entrados a los 40, sin saber realmente qué es aquello, tu vocación, aquello que más le gusta y más disfruta. Y creo que vale la pena, o sea, independientemente si estás en el rol de hacer empresa o en el rol de tener un equipo de trabajo, vale muchísimo la pena que conozcas, ¿no? Y que sobre todo abraces estas luces, pero también estas sombras, ¿no? Porque en cada uno decías, se van de un lado o se van del otro, ¿no? Tiene sus pros y sus contras.
Sí, claro, claro, por supuesto. Y cada vez que te conoces, bueno, en esta área, si ya sabes que eres, en mi caso, de repente soy dispersa, bueno, pues, ¿qué debes de hacer para que esta parte de tu personalidad no te genere un problema? Entonces, ya actuar en consecuencia, pues, es todavía mejor.
Sí. Claro. Oye, y en tu caso, Ada, ¿tú qué personalidad eres?
Mira, yo me identifico mucho con el sensitivo. El sensitivo y me corro mucho para el agudo. Entonces, tengo un equilibrio. Porque adicional, como comentas bien, este modelo de Alfonso Ruiz Soto, si bien habla de la personalidad, también habla de un énfasis genético que todos traemos de nacimiento, que son 3, que es el emocional, el racional y el motriz. Entonces, mi parte racional, yo soy racional y soy muy fuerte en esta parte también de conocimiento, de estudiar, la parte cognitiva. Y ya con la parte sensitiva, bueno, pues hace que pueda combinar la parte racional con lo sensitivo y sea una persona que no quiera estar siempre como que en la estructura, sino un poquito más en este momento presente, ¿no? Entonces hace un equilibrio muy padre.
Sí, me encantó esto, porque creo que todavía acaba de complementar más, ¿no? Están las 7 personalidades, pero además de identificarte con una, puede ser con mucho más énfasis emocional, ¿no? Puede ser a lo mejor un energético emocional, o puede ser un sensitivo racional, ¿no? O sea, puedes tener énfasis mucho más al tema de la razón, a la emoción o a la motricidad, ¿no? Al movimiento físico.
Claro, y la verdad es que de este énfasis genético tenemos de los 3, ¿eh? No es que digas, uy, pues ya, me la perdí, ya no tengo motricidad. No, 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 tenemos los 3. Nada más que hay uno que desarrollas más que otro. lo ideal es que pudieses desarrollar un equilibrio, que es lo, precisamente como la meta.
Claro. Y fíjate que este sistema, bueno, que es algo también de lo que tú desarrollas en los servicios, ¿no? De reclutamiento, lo aterrizas con las empresas, con los equipos, y hemos visto grandes resultados. Entonces, la verdad es que, bueno, ahí ya les compartimos, más bien Ada les compartió esta herramienta que creo que es poderosísima y, bueno, ojalá le puedan sacar provecho y aplicar.
Sí, claro. Y además encantada de pasarte por ahí un acordeón para que lo puedan aplicar mejor todavía.
Ah, buenísimo.
Estaría buenísimo. Muchas gracias, Ada.
Oye, y ahí los que se interesen nos escriben y con mucho gusto les mandamos ahí los apuntes del acordeón que nos va a pasar Ada para que ustedes lo puedan todavía afinar más.
Claro. Excelente. Y antes de terminar este episodio, nos gustaría que nos contestaras un par de preguntas más sobre algunas recomendaciones que nos puedas hacer. Y la primera dice así: si pudieras llevarte un libro, película o disco a alguna isla desierta, porque vas a estar ahí un tiempo indefinido, ¿cuál sería y por qué?
Bueno, mira, actualmente ahorita han salido un montón de libros que la verdad me encantaría compartirles, que son libros actuales, porque la verdad que libros, ¿cómo decirte?, típicos o necesarios o obligados a leer, pues bueno, pues hay muchos, ¿no? Pero me gustaría platicarles un poquito como que de los últimos que han salido. Uno que dice cómo negociar, les voy a pasar el título exacto, porque la verdad es que los he leído últimamente y digo, wow, ¿por qué los están sacando hasta ahorita? Que es todos los días todos tenemos que negociar algo, ¿no? Ya sea incluso contigo mismo. ¿Hago este curso o escojo el otro? ¿Entro a esta institución o entro a otra? Entonces, como que este tema de la negociación para todos hoy es algo que tenemos que hacer. Y la verdad es que me pasaron 5 libros. Los 5 ya los compré, estoy empezando con el primero, pero bueno, la verdad que el resumen de todo se me ha hecho súper interesante. Y quisiera estos últimos pasárselos. No sé si ya vieron el de No Rules de Netflix, no sé si ya lo vieron.
Dicen que está muy bueno, ¿no?
Buenísimo. Así es, Netflix and the Culture of Reinvention. La verdad no me sé bien el, por Erin Meyer. Considero que es uno de los que estamos obligados a leer. Por aquí tengo otro que es uno de negociación. Getting to Yes. Es un libro de negociación. Yo lo encontré en español por Roger Fisher y William Ury. Otro libro de Linda Badcock y Sarah Lasherberg de Ask for It. Otro libro de William Mobius y Lawrence Susskind es Build to Win, Construye para ganar. Y por último, el de Give and Take, Dar y Tomar, de Adam Grant.
Ah, está buenísimo.
¿Sí? Estos son los últimos 5 libros de hoy que están en este momento que todos estamos como obligados a leer si es que tenemos un negocio propio. Y se los recomiendo muchísimo. Les mando las fotos si quieren para que los tengan muy claros y los puedan compartir con muchísimo gusto.
Muchas Excelente. Gracias.
Muchísimas gracias, Ada. Y para cerrar, Ada, si tuvieras la oportunidad de poner en el mundo un mensaje que supieras que va a llegar a muchas personas y muchas personas lo van a ver, ¿cuál sería el mensaje que pondrías y por qué pondrías ese mensaje?
Mira, hay una frase que no me gusta cambiarla nunca y me encanta, es: lo único constante en nuestra vida es el cambio. Y creo que ahorita esta etapa de COVID nos ha enseñado eso, ¿no? Que si venías viviendo de un estilo o una forma en específico, pues ahorita nos tuvimos todos que adaptar a algo nuevo. Y, por ejemplo, ya ahorita a lo mejor el COVID ya tampoco le tenemos miedo, ya aprendemos a vivir con él y ya. Entonces, me encanta este tema porque o nos adaptamos a la nueva tecnología, nos adaptamos a que los hijos ya crecieron, nos adaptamos a que ya la contabilidad no se lleva de la misma manera. Entonces, me gusta muchísimo esta frase: lo único constante es el cambio.
Excelente. Pues con esa frase vamos a cerrar este episodio. La verdad que fue Un gusto tenerte en este episodio de Capital Emprendedor. Agradecerte mucho el tiempo. Y si quisieran contactarte o saber más acerca de Castellán, ¿dónde podrían hacerlo?
Sí, cómo no, con mucho gusto. Mira, tenemos una página que es www.castellanauditores.com y el teléfono de la oficina es 2222-430602. Encantados de recibirlos.
Ahí está, pues muchísimas gracias. Te agradecemos. Y bueno, a todos los que nos escuchen, recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Innuvarte, estamos en Facebook, estamos en Instagram, búscanos en LinkedIn. Y sobre todo, sigue escuchando más episodios de Capital Emprendedor. Hasta la próxima.